Ecomunicipal. 82 cantones, 82 realidades locales. Compartí con nosotros las informaciones más destacadas sobre desarrollo local a partir de este momento. Iniciamos Ecomunicipal, aquí en CRC 89.1 Radio.
Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en Eco Municipal, 82 cantones, 82 realidades locales. Yo soy Gustavo Delgado y siempre es un gusto que esté con nosotros a través de CRC 89.1 Radio, ya sea directamente desde la emisora o a través de su Facebook. Recuerde que también nosotros tenemos una página en esta red social y nos encuentra como Eco Municipal. Bueno, hoy vamos a estar conversando con dos invitados en el programa. En primera instancia estaremos con una entrevista con la señora diputada Karine Niño, quien es diputada del Partido Liberación Nacional. Y luego de esta conversación vamos a tener una entrevista con don Bernie Valerio Hernández, alcalde del cantón de San Rafael de Heredia. Vamos en primera instancia a escuchar la entrevista con doña Karine Niño, diputada de la actual Asamblea Legislativa. Doña Karine, gracias por recibirnos, muy amable.
Muchísimas gracias, Eduardo, por invitarme hoy a compartir con la gente. Hay tanto que hablar que yo creo que se nos va a quedar corto el tiempo.
Pues siempre, siempre, ¿verdad? Y sobre todo con los diputados que tienen tanto que comentar con nosotros. Yo quisiera que en primera instancia le contáramos a la gente quién es Karine Niño, ¿verdad? ¿Dónde nació? ¿A qué se ha dedicado a su vida? ¿Y cómo se incorpora al Partido Liberación Nacional y a una diputación?
Claro, bueno, yo siempre digo que estoy aquí por mi trabajo, por todo lo que he hecho en mi vida, por mi integridad. Karine Niño es una mujer madre, que eso es, creo que es principalmente quien me da el motivo de levantarme todos los días a hacer lo mejor por mis hijos. Yo soy Josefina, como usted lo menciona antes. Viví mi primera infancia en Nandayuri, donde mi papá tenía sus actividades, por lo cual tengo esa conciencia rural y también el sentido social de lo que es vivir fuera del área metropolitana. Karine es una mujer trabajadora, una mujer profesional.
Emprendedora, me dice.
También soy emprendedora, soy abogada, tengo mi oficina legal, pero también trabajo en diferentes negocios de emprendimiento que he creado a lo largo de la vida. Muchos, algunos han salido bien, a otros no tan bien, como cualquier persona que
pero hay que tirarse al agua.
Que lucha. Y bueno, entro en política hace varios años, no esperando un puesto específico, pero sí porque pues era parte de ese grupo de costarricenses que nos quejábamos y nos quejábamos y nos quejábamos. Y aunque siempre he estado muy cercana al partido, siempre se ha apoyado tanto a nivel personal como familiar, nunca me había involucrado ya desde adentro para poder entender y apoyar. Porque es muy fácil criticar desde afuera, estar dentro de tu metro cuadrado, y realmente hay que meterse para entender. Y ahí es donde yo, después de varios grupos a los que yo asisto, yo pertenezco a varios grupos de apoyo a mujeres. En alguno de esos grupos se hace el comentario del tema que qué te gustaría haber hecho más en tu vida. Y ahí es donde yo interiorizo la importancia o lo que yo tenía en mi mente que no había cumplido, que era meterme en el tema político y poder ayudar aún más de lo que había hecho y salirme de mi zona de confort y ese metro cuadrado. Y bueno, ahí es donde yo me empiezo a incursionar en el tema político y después me llevo la grata sorpresa que me piden apoyo de poder aportar más para mi país y pues aquí estoy.
Excelente. Un trabajo que mencionábamos ha asumido doña Karine es trabajar con varios cantones, estar cerca de las comunidades. Hablemos de Mora, Escazú y Santana, ¿verdad? Por cierto que usted es santaneña actualmente. ¿Qué ha venido trabajando usted con la comunidad, también con el gobierno local, para mejorar la calidad de vida de los habitantes de Mora, Escazú y Santana?
Bueno, yo soy fiel creyente que uno está aquí gracias al pueblo. y el pueblo tiene, requiere de los diputados, porque al final la Asamblea Legislativa es importantísima para el desarrollo de este país. Y depende de lo que usted haga de la Asamblea Legislativa, va a ayudar al crecimiento del país o no va a ayudar al crecimiento del país. Y las comunidades requieren que tener una voz a nivel de gobierno. Y si no es por los diputados que van directamente a las comunidades a entender cuáles son las necesidades, no puedes ayudar de la misma forma. Usted no puede sentarse en un escritorio y ponerse a legislar con el dedo o con simples papeles, ni tampoco...
Tiene que chollarse las rodillas.
Y tampoco creo eso de los discursos bonitos y emocionales y qué voy a hacer si al final no lo es. Yo soy una fiel crítica a lo que muchas veces he dicho, a la protesta sin propuesta. Es muy fácil criticar y decir y manchar el nombre de las personas o al mismo tiempo decir todo lo que está mal, pero ¿cuáles son tus propuestas? Entonces, cada crítica que yo he hecho, he ido acompañada posterior a una propuesta. Cuando he ido a las comunidades, y las comunidades que lo hago constantemente, no son solo esos tres cantones, también veo Desamparados, Mora y Aserrí, y apoyo en algunos otros cantones, he apoyado al Cantón Central, he apoyado al Cantón de Nandayure, he apoyado en algunas oportunidades a otros cantones como aquí Montes de Oca, cuando la dirigencia se me acerca, o igual lo he hecho en Alajuelita. En fin, uno quisiera partirse en mil, pero es tan difícil poderle ayudar absolutamente a todos, pero uno hace el mayor esfuerzo. Entonces, cuando yo voy a reuniones de dirigencia o vienen aquí a mi despacho, yo he sido muy sincera. Y hay algo que los políticos deben de cambiar, es la sinceridad. Decirle qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Muchas
no quedar solo, no solo decir cosas para quedar bien.
Exactamente. Muchas de las personas que han venido y me han traído pues documentación o me cuentan la historia de algo que no se les ha hecho o que un puente que tienen tantos años de pedirlo, bueno, buscamos los papeles y resulta que nunca ha habido ni siquiera la solicitud de la construcción de tal puente. Entonces, pasan años y años y años y se ve muy bonito, me lo van a hacer, vamos a presentar un proyecto, tal diputado me está ayudando, el diputado me dijo que en un mes me lo resolvía y al final no se da. Entonces, yo he sido muy sincera en decir, bueno, esto vamos a trabajarlo de esta forma. Si se puede, los vamos a mantener al tanto. Ustedes tienen que hacer esto, esto y esto y los vamos a acompañar como desde el despacho. Pero no decirle falsas esperanzas que al final no se puede. Hay todo una falta de información, porque no es que el diputado ni tiene los recursos, porque creo que eso es importante entenderlo, el diputado no tiene recursos para poder llevar a las comunidades. El diputado lo que hace es que gestiona ante las instituciones las necesidades que tienen las comunidades y se les da un acompañamiento. Esto además... porque esto es la parte que es de regiones, el área, todo lo que es la parte comunal. Pero también los diputados tienen la responsabilidad de todo lo que es el trabajo nacional. Imagínense la cantidad de proyectos que llegan aquí a la Asamblea Legislativa y se tienen que estudiar de manera responsable para que la decisión que se tome sea en pro de el país y no necesariamente son temas comunales de los cantones que representás. Entonces la responsabilidad de quién eligen los costarricenses es súper importante y ahí es donde yo lo acompaño con el tema municipal. ¿Por qué? Porque yo he estado cerca de las municipalidades. Incluso cuando yo ingresé a trabajar al despacho desde el día 1, mandé notas a todos los alcaldes, sean de mi partido o no sean de mi partido, porque al final tenemos que trabajar por el país y por las comunidades, porque las comunidades que aunque no fueran liberacionistas, hay dirigencia, hay necesidades del pueblo que necesitan acompañamiento. Y ese acompañamiento no solo se da con el gobierno local, sino también con el gobierno central. Por supuesto que recibí respuestas de las mismas y otras ni siquiera me han buscado.
Le contestó el silencio.
Ni siquiera me han buscado, pero también sea un acompañamiento en control político. Uno quisiera poder tener un televisor constantemente para poder evidenciar todo lo que sucede. Lamentablemente no es así, pero estamos haciendo el trabajo de la forma más concreta, más correcta posible. Y ahí vuelvo a decirlo de la parte municipal. Yo lo acompaño con el tema municipal porque es de suma importancia que los costarricenses decidan a quién están eligiendo, porque no solo estás eligiendo a una persona, estás eligiendo a un equipo.
Cuando usted trabaja con las comunidades, me parece que es un asunto particular, específicamente con las municipalidades. 50 alcaldes son liberacionistas, bueno, o forman parte del Partido Liberación Nacional, pero en estos momentos Liberación Nacional es un partido, es una fracción de oposición. ¿Cómo jugar con eso, doña Karine? Donde muy probablemente esos diputados liberacionistas van a buscar a su legislador liberacionista para que los apoye en la coordinación de muchos proyectos, en la aprobación de proyectos legislativos. Pero también tener que lidiar con esa condición que es ser un diputado, como indicábamos, de oposición.
Claro, incluso yo comparo los diputados con los consejos de las municipalidades. Es importante tener ese acompañamiento y trabajar en conjunto para sacar adelante las necesidades de las comunidades. Usted mencionaba de la cantidad de alcaldes que tiene Liberación Nacional en buena hora. Y en buena hora porque tienen, nosotros hemos podido trabajar en conjunto con muchos de ellos, y ojalá esperamos que tengamos más municipalidades para poder seguir construyendo. Usted hablaba de la oposición y hay algo que a mí me molesta muchísimo de cómo se ha manejado el tema de la oposición. Cuando nosotros iniciamos, nos comprometimos a hacer una oposición responsable y hemos mantenido el eslogan, como digo yo, el de oposición responsable. ¿Por qué? Porque se cree que la oposición, que todo es culpa de los gobiernos. No se les olvide que durante más de 20 años hemos tenido una oposición que se ha opuesto al crecimiento de este país y nadie habla de eso. Nosotros, a costa de que otros nos ataquen, en algunas oportunidades hemos apoyado la iniciativa del gobierno, porque es nuestra obligación. Es muy fácil decirle a la gente lo que quiere oír o lo que cree que quiere oír, cuando lo que debe de oír es otra información. Entonces, la oposición ha sido en esta legislatura un apoyo para que las cosas se den. Sin embargo, no depende de nosotros. Eso quiero ser 100% claro, porque el gobierno tiene que mandarle a la Asamblea Legislativa, ¿cuál es la guía por donde va?
Ahora que usted menciona eso de la oposición responsable y de todo esto que me parece que ha sido también característico de por lo menos la primera legislatura, ¿siente usted que podría cambiar las reglas del juego político ahora que estamos más próximos a las elecciones municipales, donde cada partido político va a tratar de sacar la mayor cantidad de representantes en las comunidades y que de alguna manera también va a tratar de mantener o establecer cierta distancia con otros partidos políticos que en algún momento fueron un poquito más yunta, ¿no? ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, yo tengo esperanza que al final el costarricense va a tomar las decisiones más asertivas.
Pero el votante, en el trabajo en la Asamblea Legislativa, ¿cree usted que podrá seguir habiendo esa cordialidad, digamos, por ejemplo, entre Liberación Nacional y el Partido de Acción Ciudadana en algunos temas, no en todos, o se empezará a marcar distancia de cara a las elecciones?
Bueno, sería una cordialidad entre el Partido de Acción Ciudadana y el Partido Unidad Social Cristiana, que también son parte del gobierno, y el partido y actualmente el Partido Restauración Nacional y el Partido del PIN y el Partido Republicano, porque en este momento estamos en una etapa de bipartidismo, ahora tenemos multipartidos. Y aquí hay que ir por una construcción de acuerdos para que las cosas sucedan. Yo tengo fe que se divida lo que es la parte municipal de lo que es la parte de gobierno central. Si bien es cierto, como liberacionistas vamos a defender nuestra bandera, vamos a defender a quienes los cantones decidan que sea nuestro representante como partido, porque así lo será, son dos temas totalmente independientes. Es lamentable que utilicen de repente el tema para elecciones municipales, o que se victimicen o que justifiquen que cuando se realice un control político sea específicamente para el tema municipal. Yo creo que ese tipo de política es la que debemos de cambiar y se debe de evidenciar lo que realmente corresponda y no el amarillismo injusto e incorrecto que se ha venido dando. También yo soy una crítica en que tal vez a lo largo de la historia no hemos tenido tal vez esa fortaleza de cómo defender nuestras posturas.
¿Liberación?
Sí, y lo digo.
No, y es cierto, se lo digo yo también.
Exactamente. Yo a veces me monto, se ríen conmigo porque a veces yo me monto en algún transporte, ya sea un taxi o un Uber o el que vaya, me gusta mucho hablar con la gente, y me preguntan, ¿usted es diputada? Yo les cuento que sí, y me dice, ¿de qué partido? Entonces, y siempre digo, les voy a dar pistas. Y les empiezo a decir, ¿quién es el partido? Y empiezo a decir todo lo que es liberación. Y al final les digo, y además que no ha tenido esa valentía de defenderse y ha dejado que hayan mancillado su nombre. Y todos me contestan al día de hoy, Liberación Nacional. Le digo, bueno, yo tengo fe que aprendamos a comunicar, porque también no comunicamos, que aprendamos a comunicar de una forma correcta, que los liberacionistas salgan a hablar, y ya no hablemos de liberacionistas, que los costarricenses salgamos a defender la verdad.
Contribuyente del Cantón de Heredia, la municipalidad le recuerda que se encuentra al cobro el segundo trimestre de impuestos y servicios municipales y el tercer trimestre de patentes. Evítese el traslado de su cuenta a cobro. Consulte su estado de cuenta por medio del sitio web www.heredia.go.cr o bien cancele sus tributos a través del Banco Nacional o Banco de Costa Rica y en nuestras oficinas de 7 de la mañana a 4 de la tarde de lunes a viernes, jornada continua. Consultas al teléfono 2277-1425. Nos vamos a la pausa y ya casi venimos con más información aquí en Eco Municipal.
Antes de botar los desechos de tu plato, pensá en el agua.
Antes de desechar pañales o toallitas húmedas, pensá en el agua.
Y antes de escoger el detergente, pensá en el agua. Porque si pensás en el agua, la vas a cuidar todos los días.
Por eso, separa adecuadamente los desechos sólidos y aceites. No tires toallas, pañales o papel higiénico al sanitario y utiliza productos ecológicos. Cuidemos hasta la última gota, porque una gota de agua lo cambia todo. Acueductos y alcantarillados.
Regresamos con más de Eco Municipal. 82 cantones, 82 realidades locales. Aquí en CRC 89.1 Radio.
Regresamos a Eco Municipal, 82 cantones, 82 realidades locales.
Hoy estamos conversando con la señora diputada Karine Niño Gutiérrez. Es diputada, como ya escuchábamos, del Partido Liberación Nacional, oriunda de San José. Doña Karine, eso que usted menciona acerca de que el nombre de Liberación Nacional se ha mancillado, yo tengo que estar desde luego de acuerdo. Y de alguna manera se le ha castigado al partido esa inacción, ¿verdad? Esa falta de respuesta. ¿Siente usted que ese castigo se va a trasladar a las elecciones ahora? ¿Podría Liberación elegir menos representantes en los gobiernos locales?
Yo siempre he dicho que el costarricense es inteligente, que el costarricense va a tomar las decisiones correctas sentado o cuando esté poniendo su voto en cualquiera de las elecciones que se vayan a dar y va a tomar las mejores decisiones.
¿Esa vez tomó la mejor decisión con esta elección?
Bueno, yo creo que experimentamos a un costo que cada quien definirá si alto o no, o sea, un costo caro o no caro, cada quien toma sus decisiones, pero yo creo que el costarricense no, ya apenas estamos teniendo una pincelada de lo que podría suceder a un futuro y no nos podemos seguir dividiendo como país.
Usted mencionaba que para las elecciones municipales usted confía que el elector tome la mejor decisión también.
Yo creo que el elector debe tomar la mejor decisión, aquí lo que más importa es la gente, esto es primordial, y el costarricense a la hora, no se va a dejar engañar. Y si el alcalde, si el equipo de trabajo o el grupo de nuevo que se vaya a postular en los diferentes cantones se lo merecen, van a volver a estar. Pero yo creo que con hechos es como vamos a seguir demostrando que somos la mejor opción.
Usted visita constantemente, nos mencionaba que ha colaborado con otros cantones, pero digamos que su mayor peso de atención Está en Mora, Escazú, Santana, Aserrí, Acosta y Desamparados. Hablemos un poquito de estos otros cantones, Aserrí, Acosta y Desamparados, ¿qué ha venido haciendo? Por cierto, son tres alcaldías liberacionistas, me imagino que habrá una buena relación con ellos. ¿Qué se ha venido haciendo con este sector de San José?
Bueno, ha sido un único año. Yo dividí una forma de trabajarlo de manera que algunos cantones recibieron más apoyo en este primer año, otros van a recibir más apoyo en el segundo, otros en el tercero y en otros.
¿Se enfocó más en estos primeros? ¿En cuáles se enfocó primero?
Enfoqué más en lo que es Aserrí, Desamparados y Santana. Okay. Esos son los que más me he enfocado.
Hablemos de ellos. ¿Qué se ha hecho?
De manera general. Escazú me ha enfocado también en un tema de control político. Esa municipalidad ha tenido muchísimas pues inconsistencias, ha sido bastante cuestionada. Hice una investigación muy expedita con la situación que se viene dando, con documentos, papeles y pruebas respectivas. Los papelitos hablan y bueno, se evidenció lo que ha venido sucediendo.
Creo que es importante que le recordamos a la gente un poquito de eso.
Bueno, lo que sucedió en aquel momento, o que sucede actualmente, es que se le inventó al pueblo sobre una compra de un terreno que iba a venir una clínica. Y al final no era esas las razones por las que se compró el terreno y la clínica no viene. Ojalá, quiero aclarar, ojalá venga la clínica. Yo quisiera que venga la clínica, porque soy la primera que voy a estar dándole seguimiento a ese tema. Pero no mentirle al pueblo.
Okay.
Porque tener una clínica no es tan fácil. Y se lo voy a decir por qué. Porque entonces en Aserrí yo estoy trabajando con mesas grandes de trabajo de más de 20 personas para que la clínica de Aserrí, que tiene más de 20 años, realmente se dé. Entonces el proceso para obtener esa clínica, el cantón de Escazú ni siquiera lo ha iniciado.
¿En qué instancia está eso ahora, doña Karina? Es importante que además de la denuncia sepamos qué ha pasado con eso.
Y el tema aquí es que se piden fondos al IFAM con una justificación. El IFAM los entrega con un contrato ahí machotero que hasta mal hecho estaba, hasta el final decía que el lugar de notificaciones era otra municipalidad, no esa, firmado hasta por el expresidente Luis Guillermo Solís como testigo honorable, de honor, perdón, bueno, lo mismo, de varios millones de dólares, y al final probablemente en un futuro bastante lejano se vaya a dar, pero que no le digan al pueblo que viene una clínica y que para eso se compró el terreno. Es más, gracias a esas denuncias que yo hice, antes ese terreno ni se usaba y ahora entonces lo usan los comités de deportes y todo. Bueno, qué dicha.
¿Le dieron utilidad?
Le dieron, pero no para las razones que el IFAM le dio los fondos.
Ahora le pregunto, ¿en qué instancia está?
Pues entonces está en el proceso de... Bueno, es que no quiero ni adelantar criterio, porque están en investigación de cómo se otorgaron esos fondos, pero igualmente...
¿Quién lo investiga eso? ¿El IFAM?
El IFAM. Entonces, igualmente, espero que algún día esa clínica se dé. Yo le voy a dar seguimiento a esa clínica en el futuro. ¿Por qué digo en el futuro? Porque no está ni siquiera en las posibilidades de clínicas prontas que tenga la Caja Costarricense de Seguro Social. Hay una lista adelante y hay todo un proceso para que usted le dé una clínica. El terreno tiene que estar a nombre de la Caja, y para que esté a nombre de la Caja tiene que haberla pagado y pidieron un crédito del IFAM. Entonces hay todo un proceso que no es así de fácil. Entonces, a mí lo que me molesta, como dije al inicio, es que no hablemos con la verdad. Yo creo que hay que hablar con la verdad para lo que sea. El costarricense lo entiende, pero hay que hablar con la verdad. Igualmente, en algunas necesidades que ha tenido diferentes personas de la comunidad que me ha venido a buscar, se les ha apoyado para poder gestionar temas en diferentes instituciones. A eso es con respecto a todos los cantones, porque no voy a decir que fue uno en específico. A Aserrí hemos trabajado mesas, varias veces mesas de trabajo con respecto al seguimiento de la clínica. Se lograron cambiar los horarios que tenía la clínica que actualmente tiene Aserrí, los horarios vespertinos, porque no daban abasto. Hicimos gestiones ante la Caja, hicimos gestiones con el tema de un pozo que requería por una carencia de agua que tiene Aserrí. Con respecto a Costa, hicimos bastantes gestiones ante el MOP por varias carreteras que tenían situaciones complicadas. En Desamparado me he reunido con muchísimas comunidades, ha sido uno de los cantones que más hemos visitado. Hemos hecho gestiones incluso con la Cruz Roja, hemos hecho gestiones con igualmente con el MOB, con escuelas, con el Ministerio de Educación. Bueno, aquí te puedo entregar esto.
Y veo que están como toda la lista.
Yo lo que hago es que ya hace poquito tuve una reunión con don Rodolfo Pisa, y porque hablábamos del tema de eurobonos, y le entregué la lista gigante de todo lo que se ha gestionado con las diferentes instituciones respecto a mis cantones, y que no tengo respuesta. Algunas sí tengo respuesta, solo le entregué las que no tengo respuesta. Él se comprometió conmigo a entregarlo en el Consejo de Gobierno a cada uno de los ministerios a cargo para darme seguimiento. Por supuesto que estoy a la espera y vamos a estar detrás de todas estas solicitudes. Con Santana hemos hecho gestiones con el CONAVI porque, por ejemplo, necesitaban un permiso que se había atrasado meses para poder hacer conectar un alcantarillado con un río específico que estaba creando pues inundaciones. Es que son tantos, Gustavo, que por eso es que me podría sentar a leerte uno por uno más.
Aquí estaba revisándolos.
De hecho, ves que tengo hasta otros cantones que no me
corresponden. Sí, aquí vi Montes de Oca y Guaycochea.
Tenemos cantones que no me corresponden. Bueno, ya viste Acosta. Incluso hablaste antes de la alcaldía con el alcalde de Acosta, que no es nuestro. Él se ha acercado aquí para que le apoye y que le dé seguimiento a ciertos temas que ellos han requerido. O sea, yo en eso he sido bastante, por no decirte, totalmente abierta en apoyar a quien lo necesite.
Quisiera dedicar, ya nos queda poco tiempo.
Ni que te digo con Andayure, hay un famoso puente, que yo le digo el puente que nunca está, entonces yo le digo que la zona se llama el Puente Juan de León, porque es el puente que todo mundo sueña, también estoy a la espera de que se le dé, se coloque un puente Bailey, que ha tenido grandes problemas con incomunicación de las zonas, pero ya finalmente, gracias a Dios, me dijeron que este 14 de julio van a ir a hacer las mediciones para la colocación. Y bueno, Desamparados, San Juan de Dios, hemos gestionado un tema de la escuela de esta comunidad, temas con el Ministerio de Seguridad Pública. También en Acerrí, por ejemplo, tenían un problema con que solo habían dos policías cuidando el cantón, cuando les correspondía por la cantidad de población muchos más. Entonces logramos que se
nombraran gente ahí.
Se nombraran seis más. Y bueno, son gestiones que tal vez son tantas, que yo quisiera decirte tantas, yo ya sé que ya se nos está acabando el tiempo, quisiera decirte todo lo que hemos hecho, pero esto es una pincelada de que el diputado trabaja mucho.
Yo quisiera cerrar con un tema, doña Karine, que es uno de los que a usted más le apasiona, que es el los proyectos emprendedores. ¿Qué importante sería cómo ligar a los gobiernos locales, ¿verdad?, con esa iniciativa emprendedora que tiene la gente? Como se habla mucho de por ejemplo, simplificación de trámites, tal vez una oficina dentro de la MUNI que pueda recibir a la gente que tenga ideas productivas. ¿Han considerado ustedes cómo ligar, y particularmente usted, cómo ligar esa vena emprendedora, esa iniciativa, con también el apoyo que pueda dar un gobierno local?
Bueno, y no te hablé de todo lo que he hecho con Dinadeco y las asociaciones de desarrollo en todas las áreas, porque cuando me dijiste el tema de emprendimiento, es un tema que realmente me apasiona, y no solo discursivamente, sino con hechos. Recientemente se aprobó una ley que llamamos la Ley de Capital de Riesgo y Capital Semilla. Esta ley viene amarrada con otra ley que yo puse a despacho, que es la Ley de Consorcio Pymes, que también ya fue aprobada, que lo que hace es tomar recursos de la ley del sistema de la reforma, la Ley del Sistema Bancario para el Desarrollo, donde hay un porcentaje de lo que llaman el impuesto de banca para maletín, para que haya recursos para emprendedores que quieran hacer proyectos dinámicos e innovadores. Con el tema de emprendimiento en lo que son las áreas comunales, por decirlo así, me he reunido muchísimo con don Franklin Corella sobre este tema.
El director nacional de Dinadeco.
Y hay varias iniciativas y procesos en donde diferentes acciones de desarrollo están pidiendo, cuando se piden los recursos para sus comunidades, para crear lo que él llama un coworking área, para que en las diferentes comunidades tengan un espacio a donde aquellos emprendedores puedan ir a trabajar y utilizar estos salones comunales como espacios de trabajo, y entonces puedan interactuar con diferentes personas y sientan pues como que si fueras a tu oficina, o puedas reunirte con tu gente.
Y estar como cómodos y puedan trabajar.
Al final, eso es el emprendedor tiene una idea, pero no solo con la idea se puede quedar. Usted de la idea tiene que pasar a la conclusión, a la concepción del proyecto, a la realización del proyecto, y cuando el proyecto va avanzando, entonces es donde te volvés un emprendedor exitoso, y después vas a crear tu pymes, porque ese es el error que comete la gente. Una cosa es ser emprendedor y otra cosa es ser pymes. Un emprendedor es el que arranca con una idea y lleva un proceso muy complicado de incluso a veces fracasar. Yo soy un ejemplo de eso, o sea, cosas que no me han funcionado. Bueno, pero monte otro, y por eso es que cada nuevo emprendimiento cada nuevo emprendimiento es porque sos un emprendedor. El emprendedor es el que está constantemente innovando en nuevas ideas. Y hay muchísimos ejemplos a nivel mundial, traigo colación Uruguay o Colombia, que ha apostado su economía a los emprendimientos. ¿Y estos emprendimientos qué es? Para mí, ser emprendedor es una de las mejores formas de una distribución equitativa o más mejor distribuida la riqueza, porque entonces son muchas personas produciendo, y no solo muy poquitas, 96% de las empresas son pymes, son pequeñas empresas, y solo el 4% son grandes empresas. Pero aún así, el 80% de los ingresos de Costa Rica vienen de ese 4%. Entonces, necesitamos diversificar.
Cambiar un poquito el modelo, es cambiar el modelo, ¿verdad? Yo le agradezco mucho.
Además, quiero dejar claro que soy pro también, comparto todo el apoyo que se deba dar a las empresas privadas que han creado, que son formales y que han creado ingresos para nuestro país, porque también dinamizan la economía. Pero necesitamos expandir nuestra forma de producir riqueza.
Yo le agradezco mucho, doña Karine. Un placer conocerla. Ahora nos desayunamos aquí un pinto, y fue un placer conocerla, y un huevito. Un placer.
Espero verte más seguido.
No, por supuesto, yo también espero que tengamos oportunidad de seguir compartiendo. ¿Cómo la encuentra la gente? O sea, si la gente quiere comunicarse con usted de alguna manera, seguir lo que usted también está realizando desde el Congreso, o cuando va a visitar una comunidad, ¿cómo lo hace? Claro.
Siempre les digo a todos que busquen mi página de Facebook, Karine Niño Diputada. También tengo mi cuenta de Instagram abierta, como Canino, que es
así. Canino, con K.
Con K, N-I-N-O, pero ponen Karine y me ubican, igualmente en Twitter. Pero sí es importante aclarar que yo no publico absolutamente todo lo que hago. Porque a veces uno dice, ay, se me pasó publicar lo de no sé, que fuimos el fin de semana a tal comunidad. Pero todos los mensajes que me llegan, sí los vemos y se le da seguimiento. Sí, igualmente, aquí en la Asamblea Legislativa, la gente me escribe directamente al correo electrónico, que es karine.nino@asamblea.go.cr. O pueden llamar aquí directamente y nosotros le damos seguimiento. Hay algo que se me olvidó, pero no solo todo lo que te conté. Hay proyectos en los que le hemos devuelto la confianza a la gente, y para ello quiero recordar una comunidad que les tengo muchísimo aprecio, que es la comunidad de Humará en San Sebastián.
Yo soy de San Sebastián.
Ah, bueno.
Conozco perfectamente Humará. Bueno. No soy de por ahí, pero o sea, soy por ahí.
Esa es otra comunidad, que es del Cantón Central, que aunque no está dentro de mi grupo de responsabilidad, son personas que vinieron a tocarme la puerta, tocaron mi corazón, y logramos terminar un proyecto con ellos en donde no se les desalojó. Buscamos una forma legal que fuera viable y creamos jurisprudencia. Ese tipo de cosas que suceden aquí en la Asamblea Legislativa es lo que al final yo digo es la razón por la que estamos aquí, porque estamos aquí es por la gente, nada más.
Contribuyente del Cantón de Heredia, la municipalidad le recuerda que se encuentra al cobro el segundo trimestre de impuestos y servicios municipales y el tercer trimestre de patentes. Evítese el traslado de su cuenta a cobro. Consulte su estado de cuenta por medio del sitio web www.heredia.go.cr
o bien cancele sus tributos a través del Banco Nacional o Banco de Costa Rica y en nuestras oficinas de 7 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes, jornada continua. Consultas al teléfono 2277-1425.
Nos vamos a una nueva pausa comercial y ya casi regresamos con más informaciones.
Antes de botar los desechos de tu plato, pensá en el agua.
Antes de desechar pañales o toallitas húmedas, pensá en el agua.
Y antes de escoger el detergente, pensá en el agua. Porque si pensás en el agua, la vas a cuidar todos los días.
Por eso, separa adecuadamente los desechos sólidos y aceites. No tires toallas, pañales o papel higiénico al sanitario. Y utiliza productos ecológicos. Cuidemos hasta la última gota, porque una gota de agua lo cambia todo. Acueductos y alcantarillados.
El Centro Municipal de Educación para el Cuido Animal tiene como fin principal reducir la sobrepoblación de animales callejeros en el Cantón Central de Cartago. Nuestros ejes fundamentales son la salud pública, educación de la población, bienestar animal y prevención de la violencia. En el Centro Municipal de Educación para el Cuido Animal se capturan animales que deambulan libremente por las calles, se esterilizan y vacunan contra la rabia. También contamos con un programa de adopción responsable. Contáctenos 2201-8425, Municipalidad de Cartago. Unidos somos el progreso de Cartago.
Regresamos con más de Eco Municipal. 82 cantones, 82 realidades locales. Aquí en CRC 89.1 Radio.
Regresamos a Eco Municipal, 82 cantones, 82 realidades locales. Yo soy Gustavo Delgado y hoy pues estamos listos para conversar con don Berni Valerio Hernández, alcalde de San Rafael de Heredia.
Gracias en primer lugar, don Berni, por recibirnos en su despacho y bueno, sacar ese ratito, ¿verdad? Porque andaba de gira por centros educativos, me comentaba, está saludando a los nuevos juntas directivas, a los nuevos gobiernos estudiantiles. ¿Cómo le va?
Bueno, primero que todo, Gustavo, darte la bienvenida a vos y a este prestigioso programa del Cantón de San Rafael. Y sí, hoy en la mañana tuvimos una mañana diferente en relación con las ocupaciones diarias de un alcalde, porque pues hemos tenido el honor de que en varias instituciones educativas nos han invitado al acto de traspaso de poderes de los gobiernos estudiantiles. Y en la mañana estuvimos a las 9 de la mañana en el Colegio Carlos Pascua Zúñiga, un acto muy bonito, muy lucido, con una ceremonia muy, muy formal, muy bonita. Y además después estuvimos en la escuela El Montecito, aquí en la parte norte de San Rafael, que es una escuela muy chiquitita, con mucho sabor a pueblo, y pues también un acto lindísimo, se tomaron la seriedad del caso. Me encantó ver el gimnasio con las sillas todas absolutamente decoradas con los colores de la bandera de Costa Rica, pero lo que más me gustó fue que pude compartir con la joven presidenta del gobierno estudiantil, que se llama María José Cruz, una niña de primer grado de escuela.
¿De primer grado? ¿Y quedó electa?
Me encantó el desenvolvimiento de la chica, pues, y además lo que más me gustó fue que además es una mujer y que desde estas edades tan tempranas estamos demostrando un liderazgo increíble, porque no solo quedó, no solo hizo un discurso perfecto sin leer, sino que cuando yo iba saliendo me dijo: alcalde, necesito hablar con usted y quiero plantearle algunos problemas que tenemos en la escuela. Y pues fue lindísimo escuchar de dos o tres problemas que tienen en la escuela y quedamos en que vamos a trabajar juntos para solucionar esos problemas, porque me parece que parte de nuestra obligación y nuestro deber cívico es enseñarle a ellos que no es solo pedir, sino que es ser parte de la solución de los problemas. Entonces le dije a María José que con su maestra, porque apenas está aprendiendo a escribir, que prepare una carta, que pues haga la lista de las necesidades, que priorice cuáles son las necesidades más urgentes y que los voy a recibir no solo a ella, sino al resto de los compañeros del gabinete para que nos sentemos aquí, discutamos y busquemos las formas para poder solucionar algunos de los problemas que tienen en la escuela.
Algunas cosas se podrán solucionar directamente desde la MUNI, pero otras tendrá que coordinarse con otras instituciones, ¿cierto? ¿Verdad? Eso es importante aclararlo, pero la función del alcalde específicamente, yo creo que en muchas oportunidades es esa, la de recibir las inquietudes y encontrar la manera de canalizar esa inquietud para encontrar una solución.
Sí, por supuesto, algunas se podrán dirigir a otras instituciones, en algunas podremos ayudar, en algunas podremos conseguir algún padrino que quiera o madrina que quiera ayudar y apoyar la institución, pero en otras también tendremos que organizar a la comunidad. Y vos, Gustavo, que has seguido pues esos 3 años de nosotros, Francine y yo, al cargo de la alcaldía, te has dado cuenta que mucho del trabajo y mucho de nuestro quehacer diario ha sido estar con las comunidades, organizar a las comunidades, motivar a las comunidades, hacerlos entender que no solo se trata de poner la mano y de pedir, sino que sean autogestionarios de sus propios, de las soluciones de sus problemas. Entonces yo estoy seguro que una escuela como la Escuela del Montecito, que es una comunidad educativa muy chiquitita, pero donde hay gente muy trabajadora, gente muy humilde, gente de pueblo, estoy seguro que si nos ponemos de acuerdo lo vamos a lograr. Entonces a mí me encantan esos retos, y lo que más me gusta es que nosotros podríamos utilizar esta coyuntura para pues darles otra nueva lección de educación cívica a los niños, que es pues que nosotros entre todos tenemos que sacar la tarea adelante, y no se trata de que el papá Estado o la mamá municipalidad nos hagan todo. Así no funciona este país, no hay recursos para hacer todo lo que se ocupa, y yo creo que pues buena parte de las enseñanzas y de la educación que tenemos que dar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los que vienen ya detrás de nosotros, es que pues ellos tienen que colaborar, hay que ser autogestionarios, tenemos que trabajar en comunidad. El desarrollo comunal se siembra desde ahí, y entonces quién quita que esta chica, pues yo no sé si va a ser alcaldesa, si va a ser diputada, si va a ser presidenta, pero puede ser que podemos sembrar la semilla para que este grupo de muchachos sean una excelente asociación de desarrollo en su comunidad.
Le iba a mencionar que ese acercamiento de las autoridades políticas locales, ¿verdad? Porque no hay por qué decir esto, es una autoridad política, ¿verdad? Y que tiene plena potestad de dirigir o gestionar el territorio, en este caso San Rafael de Heredia. Ese acercamiento con los jóvenes deja mucho, ¿verdad? En primer lugar, que la gente entienda, porque todavía a veces cuesta. ¿Qué hace un alcalde? ¿Qué es un alcalde? ¿Quién es el alcalde? El Consejo Municipal igualmente. Y bueno, ¿cuáles son las facultades que le permiten a esa autoridad local conseguir que se hagan cosas en la comunidad? Porque es muy importante, a través de la política, don Bernie, usted lo sabe mejor que yo, a través de la política es que se consigue un mejor nivel de vida para la gente.
Definitivamente, los que estamos en política entendemos que estamos al servicio de la comunidad, y como yo lo digo, nosotros lo que necesitamos es hacer que las cosas sucedan, y a veces hay que buscar la ruta, a veces sabemos qué hay que hacer, pero encontrar esa ruta, encontrar ese camino es lo complicado. Y entonces me parece que pues nosotros que tenemos algún tiempo de estar en esos temas y que hemos manejado algunas participaciones, no solo políticas, también a nivel comunal y de voluntariado, pues gracias a Dios tenemos esa posibilidad de buscar una serie de aristas para lograr que al final las cosas se hagan y se hagan bien, que es lo que nosotros ocupamos. Y sí, efectivamente, me parece que la cercanía con diferentes sectores y diferentes actores de una comunidad es necesaria, es indispensable. Yo no sé si te diste cuenta, Gustavo, que por ejemplo el domingo nosotros participamos en una actividad que no fue organizada por la municipalidad, sino que nació de un grupo organizado aquí en el sector de Cozumel, en la Suiza, el grupo organizado que tiene la urbanización más bonita y más limpia que hay en este cantón, porque están organizados. Y donde hay gente organizada, la municipalidad tiene la obligación, el gobierno local tiene la obligación de apoyar incondicionalmente. Entonces estos señores, aprovecho para saludar a mi amiga Farah Diva, que es la coordinadora y la lideresa de ese sector, organizaron una caminata urbana para limpiar su comunidad y limpiar las comunidades aledañas. Y entonces ahí participamos un ratito, fuimos la Policía Municipal, la Fuerza Pública, los comités de barrios de 2 o 3 comunidades ahí alrededor, Bandera Sur Ecológica, e hicimos una limpieza de la comunidad. Pero fíjese usted el compromiso que uno como alcalde siente, Gustavo. Nosotros participamos un poquito dentro de nuestras posibilidades en la actividad, pero detectamos una serie de problemas. Encontramos una alcantarilla completamente taqueada y sin parrilla. Y entonces detectamos un botadero de basura a cielo abierto que estaba ahí medio escondido. Entonces el mismo lunes se coordinó con los compañeros de la administración, recogimos lo que faltaba basura y ya colocamos las parrillas en esa alcantarilla que estaba completamente, bueno, la desaterramos y ya colocamos las parrillas. Y eso es lo que la comunidad quiere. Esos pequeños detalles hacen grandes diferencias. Esa cercanía del gobierno local con las necesidades diarias de las comunidades es lo que la gente quiere. Quiere que se hagan las cosas. Por eso me parece que es necesario, que es indispensable que las autoridades locales estén presentes en las comunidades, pero además que haya una magnífica labor de comunicación, porque si no hay comunicación estamos complicados, y la comunicación tiene que ser en ambos sentidos. Por supuesto que uno como alcalde, que la municipalidad, que los regidores necesitan que la comunidad sepa lo que está haciendo, pero nosotros también necesitamos saber ¿dónde le chima el zapato a la gente? ¿Qué están pensando? ¿Qué es lo que ocupan? Y si nosotros no tenemos esa agudeza para poner oídos a las necesidades de las comunidades, entonces estamos muy complicados.
Eso que usted menciona de que cómo enterarse de qué está sucediendo en las comunidades, por supuesto que hay un trabajo de las autoridades, ¿verdad?, de visitar los barrios, pero están también esa figura tan importante que son los consejos de distrito. ¿Qué tanta relevancia le han dado a ustedes, qué tanta atención a los consejos de distrito de San Rafael?
Bueno, nosotros creemos, somos fieles creyentes en el tema de los presupuestos participativos. Entonces, los consejos de distrito tienen que ser entidades que identifiquen las necesidades de la comunidad y nosotros les damos la parte presupuestaria para que ellos puedan distribuir ese dinero entre las diferentes necesidades. Pero además, Gustavo, nosotros aquí en San Rafael no solo les damos la plata, sino que nosotros nos hemos preocupado por hacer un proceso de planificación, de involucrar a los actores sociales en los procesos municipales para que ellos entiendan qué es un proyecto, para que ellos entiendan qué es una meta, para que ellos entiendan cómo se mide un proyecto, para que ellos entiendan cuáles proyectos van y cuáles no van, para que ellos entiendan y para que participen, digamos, en forma responsable en la toma de decisiones.
Porque eso es parte de la comunicación que se tiene que dar.
Por supuesto, también. Y entonces nosotros hemos hecho una serie de talleres participativos en absolutamente todos los distritos, con absolutamente todos los consejos de distrito, para que cuando lleguemos a la etapa final, que es el consejo de distrito ampliado, todos sepamos a lo que vamos y todos tengamos acceso a la información y todos vayamos, digamos, no estoy diciendo que en una línea, porque el alcalde municipal no interviene en la formulación de los proyectos. Yo ni siquiera voy a los consejos de distrito para que después no se diga que uno quería un proyecto, que quería el otro. No, eso es un tema de las comunidades. Pero en lo que sí intervengo directamente, con apoyo de funcionarios, los funcionarios técnicos y la parte de planificación y con la coordinación de la señora vicealcaldesa, es en que los consejos de distrito preparen su actividad y preparen su reunión, pero de forma consciente, de forma orientada, de forma responsable, para que las cosas al final, los proyectos salgan bien.
¿Y cómo les ha ido?
Excelente, excelente. Inclusive hemos tomado algunas decisiones que en algún momento fueron un poco complicadas. Yo les decía, miren, hay que diferenciar entre una actividad y un proyecto. Una actividad es un paseo. Es un tema que no podemos medir, no podemos cuantificar. Un proyecto es un plan de atención a personas de la tercera edad, donde hagan ejercicios, donde se les dé atención psicológica y puede terminar ese proyecto con un paseo. Entonces hemos tenido que explicarle a la gente cuál es la diferencia entre una actividad y un proyecto.
¿Y lo han logrado entender bien?
Por supuesto, también les hemos dicho que tenemos que entender que la municipalidad tiene responsabilidades y que hay otras instituciones del Estado que tienen responsabilidades y que entonces también tenemos que cada quien asumir nuestras responsabilidades. Entonces cuando vamos a invertir, por ejemplo, en la infraestructura educativa, le hemos dicho a los consejos de distrito, cerciorémonos que el MEP no quiso o no pudo ayudar. Solo así nosotros vamos a invertir en estos temas, porque si no entonces vamos a caer en una duplicidad de funciones o, en el peor de los casos, la municipalidad haciendo el trabajo que le toca a otra institución y descuidando las obligaciones propias del gobierno local.
Momento de irnos a una nueva pausa, ya casi regresamos con más información.
Antes de botar los desechos de tu plato, pensá en el agua.
Antes de desechar pañales o toallitas húmedas, pensá en el agua.
Y antes de escoger el detergente, pensá en el agua. Porque si pensás en el agua, la vas a cuidar todos los días.
Por eso, separa adecuadamente los desechos sólidos y aceites. No tires toallas, pañales o papel higiénico al sanitario. Y utiliza productos ecológicos. Cuidemos hasta la última gota, porque una gota de agua lo cambia todo. Acueductos y alcantarillados.
El Centro Municipal de Educación para el Cuido Animal tiene como fin principal reducir la sobrepoblación de animales callejeros en el Cantón Central de Cartago. Nuestros ejes fundamentales son la salud pública, educación de la población, bienestar animal y prevención de la violencia. En el Centro Municipal de Educación para el Cuido Animal se capturan animales que deambulan libremente por las calles, se esterilizan y vacunan contra la rabia. También contamos con un programa de adopción responsable. Contáctenos 2201-8425, Municipalidad de Cartago. Unidos somos el progreso de Cartago.
Antes de botar los desechos de tu plato, pensá en el agua.
Antes de desechar pañales o toallitas húmedas, pensá en el agua.
Y antes de escoger el detergente, pensá en el agua. Porque si pensás en el agua, la vas a cuidar todos los días.
Por eso, separa adecuadamente los desechos sólidos y aceites. No tires toallas, pañales o papel higiénico al sanitario. Y utiliza productos ecológicos. Cuidemos hasta la última gota, porque una gota de agua lo cambia todo. acueductos y alcantarillados.
Regresamos con más de Eco Municipal. 82 cantones, 82 realidades locales. Aquí en CRC 89.1 Radio.
Volvemos a la última parte del programa. Gracias por seguir con nosotros a través de la 89.1 FM. Yo soy Gustavo Delgado.
Hoy estamos conversando con don Bernie Valerio Hernández, alcalde de San Rafael de Heredia. Y quisiera consultarle a don Bernie, porque hace unos minutos, tanto él como yo, recibimos una comunicación de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. Sigue la polémica entre el Ministerio de Hacienda y el régimen municipal, en este caso representado por la Unión, pero también tengo que decir que acuerpada por la Asociación de Alcaldes e Intendentes. Aquí hay un frente común, el régimen municipal, y hay una controversia con el Ministerio de Hacienda en este momento, que es acerca de la regla fiscal que viene, según el Ministerio de Hacienda, esto viene incluido en el plan de fortalecimiento de las finanzas públicas, y que hay un apartado que indica que las instituciones del Estado no financieras no deberían de excederse en su presupuesto del gasto ordinario más de un 4.67%. Las municipalidades argumentan que ellas se tienen que acoger o están acogidas a autonomía administrativa, pero el Ministerio de Hacienda dice que esa amnistía en este caso no aplica. Ayer también hablamos con don Gustavo sobre eso y fue tajante en decir que el Ministerio de Hacienda está haciendo una mala interpretación de eso. Usted, don Bernie, que forma parte de la Junta Directiva de la UNGL como alcalde, que están próximos a elaborar presupuesto de cara al 2020 y que van a tener aparentemente que tomar en consideración esa prohibición de aumento del gasto, ¿qué opina sobre eso?
Me parece que es una locura. Simple y sencillamente, yo entiendo la regla fiscal como una forma de contención del gasto. Y el gasto en el gobierno central tiene que contener porque simple y sencillamente hay un déficit, pero ese déficit no es ocasionado para nada por las municipalidades. El sector municipal no está en déficit, el sector municipal no ha sido el causante de ese déficit. Y cuando yo, como abogado que soy, puedo decirte, Gustavo, sin ningún temor a equivocarme, que si fuera necesaria la realización de una interpretación auténtica de ese artículo, fácilmente se va a poder determinar que simple y sencillamente a las municipalidades no se les puede aplicar la regla fiscal. La norma no hay que verla como lo que está escrito o como lo que parece, hay que ver el objeto teleológico, la razón de ser de la norma. Y entonces, pues a mí me parece que, porque he hablado con algunos compañeros diputados, con Gustavo hemos hablado y con Roberto Thompson también, y pues nos parece que, y creo que hay otros compañeros que están involucrados en el proceso, nos parece que simple y sencillamente aplicar la regla fiscal a las municipalidades que somos pues entidades que tenemos, somos autogestionarias de nuestros presupuestos, que somos somos administraciones tributarias y que no hemos sido causantes en lo más mínimo del déficit fiscal, es un contrasentido jurídico. Y entonces a mí lo que me preocupa no es la interpretación auténtica, es el tiempo que se va a llevar eso, porque nosotros
exactamente
ya, el 30 de agosto de este año, o sea, en menos de dos meses, vamos a tener que estar presentando los proyectos de presupuesto a los consejos municipales, y esa limitación del 4.67 nos va a dejar con serios problemas para poder volver efectivos algunos proyectos, algunos programas que tenemos. A mí me preocupa muchísimo que…
¿En el caso de San Rafael? Si hubiera esa limitación, ¿dónde les estaría afectando principalmente? ¿Contratación de policía municipal, por ejemplo? Pregunto.
Por ejemplo, si nosotros quisiéramos adquirir más cámaras de vigilancia, que ha sido un éxito en este cantón, posiblemente podríamos adquirir las cámaras, pero no nos alcanzaría el límite, el tope para las personas encargadas del monitoreo. Entonces siento que nos ponen en una situación muy complicada, casi que con las manos amarradas, y nos meten en el mismo saco con el resto de las instituciones y con el gobierno central, que son los que tienen el problema del déficit fiscal. Las municipalidades, repito, no tenemos ese problema. No veo ninguna municipalidad en quiebra, no veo ninguna municipalidad con problemas financieros ni con algún déficit importante. Entonces, no me parece lógico que nosotros pues nos metan en ese mismo saco, porque simplemente no se pueden revolver papas con chayotes, y las municipalidades tenemos un régimen de autonomía administrativa y financiera que pues, nos permite la posibilidad de establecer nuestros propios presupuestos. Pero lo más complicado es que además de la regla fiscal, nos están poniendo una serie de normas para que vayamos a diferentes entidades a justificar proyectos, a justificar y a obtener autorizaciones y avales previos para algunos proyectos y algunos programas que se desarrollan. Entonces esto me parece a mí que es, además de la locura, la regla fiscal, un retroceso en el proceso de descentralización que hemos venido luchando y luchando y luchando por muchos años. Y no creo que los alcaldes estemos dispuestos a permitir una intromisión de ese tipo en las reglas de la autonomía municipal.
Muchas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Le invitamos a que mañana pues, esté con nosotros nuevamente a partir de las 8 de la noche. Tendremos programa en vivo, tendremos mucha información, como siempre, de lo que sucede en los 82 cantones de nuestro país. Que pase una excelente noche.
Gracias por habernos escuchado en una emisión más de Eco Municipal. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces, Eco Municipal, 82 cantones, 82 realidades locales. De lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche, aquí en CRC 89.1 Radio.